Ponemos en movimiento la opinión disidente,
la cultura alternativa
y las comunidades en resistencia.
A nivel nacional, la escasez y la contaminación, los grandes proyectos del norte, del centro y del sur.
¿Qué van a hacer esos jóvenes? ¿Cuánto tiempo más van a estar presos? ¿Cuánto?
Observamos la semana
con vista panorámica,
el noticiero semanal de la radio JGM,
para enlazar voces y conectar territorios.
Aquí la conciencia está viva.
Mi viejita, mi papi, mi hermano, tenga una decisiva.
Levántate y mira la montaña, ¿de dónde viene?
Cecilia la Incomparable, Cecilia Pantoja, cantante chilena nacida en Tomé en el año 1943, que nos ha dejado justamente el día de antes de ayer, 24, ¿no? Y que estamos recordando con esta canción, con este ejercicio de memoria, una cantante ícono de la segunda mitad del siglo XX en Chile, ícono de la contracultura, ícono de la resistencia, ícono también de la rebeldía frente a gobiernos totalitarios, que nos ha dejado este 24 de julio y que utilizamos para comenzar este Vista Panorámica.
Así como nos decía Quique, con este homenaje a Cecilia, muy buenas tardes a toda nuestra audiencia.
Así, Connie, así estamos todo preparados ya para iniciar un nuevo Vista Panorámica, en este caso, este noticiero no semanal de la radio Juan Gómez Milla. Hoy día, al igual que todas las semanas, les traemos la pauta informativa alternativa, hay que decirlo así con todas sus letras, de esta última semana, que hay que decirlo, es la última semana del mes de julio, ya estamos en el segundo semestre. Y está avanzando rápido este invierno que no ha sido tan frío como hemos esperado. Y esta semana que va encima ha estado lleno de acontecimientos y fechas muy importantes también.
Así es, Quique, y te cuento que comenzaremos este episodio revisando todo lo que ocurrió ayer con la conferencia de prensa convocada por la agrupación de amigas y colegas de Margarita Anca Goy, trabajadora del Departamento de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad de Chile, que lamentablemente fue asaltada y asesinada en 2018, minutos antes de llegar a cumplir su jornada laboral.
Así es, muy importante efectivamente que revisemos y recordemos lo que estaba pasando con el caso Margarita, que nos muestra nuevamente la precarización de las clases obreras en Chile, y más aún cuando es una funcionaria de nuestra universidad. También vamos a hablar efectivamente de la reciente marcha No Más FP, que fue el pasado 23 de julio y convocó a cientos de personas en algunas ciudades de Chile que se unieron para exigir mejoras en la seguridad social, específicamente de los adultos mayores.
Y por otro lado, como la mayoría de los que nos están escuchando probablemente ya saben, nos encontramos en un año especial porque este año se conmemora los 50 años del golpe militar en Chile. Y por lo mismo tenemos un tinte distinto en esta conmemoración.
Así que bueno, a todo este episodio también hay que añadir el trabajo que hemos estado realizando desde la radio JGM para levantar una pauta en la que el foco esté en construir y reforzar la memoria de los delitos cometidos en el periodo de la dictadura. Y también, ¿por qué no olvidarnos de que hay cómplices que todavía están impunes de este periodo tan nefasto para la historia de nuestro país?
No está de más mencionar que esto es algo que se realiza no solo en este año, ni tampoco solo en septiembre, sino que hay personas que dedicamos cada minuto posible de nuestras vidas a este propósito. Tal es este caso, el de los 119, o también llamado Operación Colombo, que la revisamos la semana pasada dando cuenta del rol de la prensa y la complicidad con las otras dictaduras latinoamericanas. En cuanto a feminismos, otra de las líneas de reporteo de nuestra radio, estaremos hablando de dos días sumamente importantes que no debemos tener en el olvido, claramente, todos los años, que viene el Día Nacional del Aborto Libre, que es el próximo 30 de julio, y además el Día de las Mujeres Afrodescendientes, que fue recientemente el 25 de julio.
Además, también tenemos, cabe recordar que Esta semana se conmemoraron los 200 años de la abolición de la esclavitud en Chile, así que también tenemos un contenido preparado sobre ese tema. Y en nuestro bloque de cultura, bueno, por supuesto, un recuerdo con Cecilia Pantoja, cantante de la Nueva Ola, que se negó a tocar en cualquier acto oficial de la dictadura y que fue detenida por cantar Gracias a la Vida y la canción que escuchábamos al inicio, Plegaria de un Labrador, de el ya conocido Víctor Jara. Ayer y hoy están siendo veladas sus restos en el Teatro Caupolicán, donde justamente fue nuestro reportero Julián, que nos traerá también hasta el estudio toda la energía que se vivió en el lugar.
Y también en este día del paro nacional docente, donde además tendremos una entrevista en vivo con la organización CATEMU en Resistencia por un proyecto minero aprobado que está causando polémica en la comuna de la Quinta Región.
Así que aquí damos inicio a Vista Panorámica.
Prefiere medios independientes. Infórmate con Prensa Libre. Estás escuchando Vista Panorámica.
No podemos comenzar sin antes enviar un gran saludo a todos los medios y plataformas de comunicación que nos retransmiten y que fortalecen las redes de comunicación popular, comunitaria y alternativa. Parto yo, un abrazo cariñoso a la Radio Placer, compañeros y compañeras que de Valparaíso, por donde salimos los días viernes a las 14 horas.
También a la Radio Universidad de Chile, donde sonamos en el día en la 102.5 de la Región Metropolitana los domingos a las 19 horas.
Mucho cariño también a la Radio Nehuén de Peñalolén, quienes nos escuchan y retransmiten los días domingos a las 21 horas.
Desde San Antonio nos transmite la Radio Galáctica. Un abrazo a la Quinta Región.
También desde la Quinta Región, Radio Comunitaria Extremo en Reñaca Alto, donde nos pueden escuchar los días sábados desde las 10 a.m. y los domingos al mediodía, desde los cerros de la verdadera Viña del Mar, como dicen los compañeros.
Y nos pueden escuchar desde los vientos de la Radio Curruf en Guayalmapu, donde salimos los viernes a las 15 horas a través de www.radiocurruf.cl.
También desde San Antonio, Radio Lafkenche, donde nos escuchan en Litoral Central todos los viernes a las 15 horas.
Desde la comunitaria Radio Tentación de Tomé, la 106.9 FM, todos los domingos a mediodía pueden sintonizar Vista Panorámica.
Radio Ciudadana, ex Radio Puro Chile, que nos retransmite también desde Concepción todos los días jueves a las 18 horas.
Y cada jueves a las 20 horas nos pueden escuchar desde la radio número 1 de desde el 1 de mayo. Un saludo fraterno hasta Pedro Aguirre Cerda.
También nos pueden ver en su televisor en Concepción y todo el mundo a través por IPTV, a través del canal El 3 del Conce, el canal comunitario Televisión Abierta, los días viernes a las 19.30 horas.
Quilicura TV, por donde estamos saliendo en sus redes sociales y aproximadamente, y próximamente en el canal 6 de la población Parinacota. Un saludo para la zona norte de la Región Metropolitana.
La zona sur también nos tiene presentes con Radio 7 de Puente Alto. Nos pueden encontrar en su cuenta de Facebook, donde estamos siendo compartidos a una comunidad de más de 220.000 seguidores. Así que muchas gracias a su audiencia, a su equipo que nos recibe y se suman a este esfuerzo informativo colectivo.
Y por supuesto, también nos pueden encontrar en las redes y sitio web de tomaterrojo.cl, medio de comunicación que cubre la emergencia climática, ecológica y social.
Por último, pero no menos importante, por supuesto, nuestros amigos de Radio San Miguel, en su señal online, radiosanmiguel.cl, que nos retransmiten el día jueves a las 19 horas. A todos estos medios, a todos estos colectivos, a todos estos comunicadoras, comunicadores independientes, les mandamos un fuerte abrazo, por supuesto, y muchos saludos porque agradecemos su labor de informar con Pauta Alternativa y también porque ayudan a que otros espacios se informen con otras informaciones que no verán en los grandes medios. Agradecemos el trabajo en comunidad y también extendemos la invitación a quien quiera ayudar en esta tarea de la prensa independiente a que nos escriban a radiojgm@gmail.com.
¿Qué pasó esta semana?
Estás escuchando Vista Panorámica.
Luego de haber saludado a todos los medios que nos retransmiten, efectivamente invitamos a nuestro reportero Omar, que estuvo efectivamente, ha estado reporteando el caso que comentábamos al inicio, efectivamente, que es la muerte trágica de Margarita Ancacoy, que ocurrió en el 2018. ¿Cómo estás, Omar? Bienvenido a Vista Panorámica.
Muy bien. ¿Qué tal, Quique, Connie? Muchas gracias por la invitación. Ansioso, feliz de estar acá. Tal como dijiste, Quique, les cuento. Abrimos esta semana con el punto de prensa convocado por la organización Amigas y Colegas por Justicia para Margarita Ancacoy para denunciar. Para quienes no recuerdan quién fue Margarita, les contamos que ella trabaja como funcionaria a cargo de labores de aseo en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. la madrugada del 18 de junio del 2018, Margarita se dirigía a su trabajo cuando fue abordada por 5 hombres que la golpearon brutalmente hasta quitarle la vida. En este caso, abrió las conversaciones sobre la precarización laboral que viven funcionarias y funcionarios de la Universidad de Chile. Amigas y colegas por Justicia por Margarita Ancacoy llevan años empujando las discusiones para las mejoras laborales de las, los y les trabajadores. Por eso se levantó un sumario interno que duró 4 años y que fue sobreseído.
4 años.
Así mismo. En aquel entonces, Alejandra Misala era directora del Departamento de Ingeniería Industrial y firmó que el horario de entrada de Margarita era a las 6 de la mañana. Esto aunque Margarita le pidió en reiteradas ocasiones que le cambiara el horario porque era peligroso para su trayecto. La rectora Rosa Debes asignó a Alejandra Misala como su prorectora, lo que ha indignado a las agrupaciones En Memoria y Justicia por Margarita. Conversamos con Melissa Rodríguez, asesora jurídica de Amigas y Colegas por Justicia por Margarita Ancacoy, quien nos contó que las funcionarias han recibido acoso laboral, hostigamiento y persecución por alzar la voz por el caso de Margarita. A través de la insistencia de las colegas de Margarita se logró reabrir el sumario y pasado el 6 de julio volvieron a sobreseer el caso, haciendo caso omiso a que las autoridades hicieron promesa tras el paro del año pasado que no han sido cumplidas. Escuchemos lo que Melissa nos contó.
No compartimos evidentemente esa decisión porque creemos que la valoración de la prueba que se hizo no es adecuada, ni siquiera se ajusta a los estándares de valoración de la prueba que se exige en materia administrativa y por lo tanto vamos a seguir adelante con esta pelea.
También conversamos con Daniela Oxman, estudiante de ingeniería, quien hizo un llamado a sus compañeros estudiantes.
Quiero decir que ojalá escuchen a los funcionarios y funcionarias que han estado pasando por este caso. La verdad es bastante fuerte y llamo a empatizar en realidad con las personas que están viviendo ahora todavía un estrés postraumático por haber visto a su amiga ser asesinada a palos a metros de distancia del lugar de trabajo en el que estaban a las 5:30 de la mañana en un horario totalmente precario para una persona que más encima tenía que venir en bicicleta en invierno.
Otra de las críticas que también hacen las agrupaciones por justicia a Margarita Ancacoy es que no han recibido ayuda de las otras unidades de la universidad. Han recurrido a académicos y académicas, expertos en derechos humanos y no han obtenido respuesta.
Así es, Omar, y como nos cuentas, esto es un caso que hemos estado escuchando constantemente dentro de la comunidad estudiantil, que realmente nos preocupa y que nos parece que no puede quedar de la forma que está pasando en este momento.
Es muy interesante que no es solamente una demanda de funcionarios, sino que también hay estudiantes y hay diferentes estamentos, efectivamente, de la universidad que están participando y haciéndose parte de este reclamo, en el fondo. Es paradójico que se haya demorado 4 años el sumario para encontrar que efectivamente no hay culpabilidad, porque efectivamente sabemos que responde a una acción delictual, pero responsabilidad, por último, ¿no?
Te cuento, Quique, Connie, por otro lado, el pasado domingo 23 de julio, desde las 11 a.m. se dieron cita a miles de personas en distintos puntos del país para decir no más AFP. La convocatoria se hizo en 12 ciudades y contó con la presencia de movimientos sociales y políticos. En la marcha de la región metropolitana, que contó con aproximadamente 2.000 personas, el vocero nacional de la coordinadora No Más AFP, Luis Mesina, dirigió las siguientes palabras que pudo recoger nuestro medio amigo Piensa Prensa.
Y ocurre ya casi 4 años, las cosas están peores. Están peores porque los gobiernos finalmente se subyugan a los intereses del gran capital financiero. Y es por eso que tenemos que mostrar que la fuerza del mundo del trabajo es mucho más potente, es mucho más poderosa para acabar de una vez por todas con este sistema que ya cumple 42 años. Así que No Más AFP sigue siendo la batalla fundamental, ni privada ni estatal, como pretenden algunos.
También estuvo presente la senadora independiente Fabiola Campillay, quien al final de la marcha dirigió unas palabras a las y los asistentes hablando de la urgencia de la lucha contra la AFP.
No más AFP. No más que nuestros adultos mayores tengan que elegir entre sus medicamentos, que hoy ni siquiera los CEFAM garantizan para ellos, y poder comer, o poder calefaccionarse para estar tranquilos en su casa. No más AFP, compañeros.
Escuchamos ahí a la senadora independiente Fabiola Campillay, senadora que también aprovechó el espacio para abordar una denuncia que han realizado orgánicas de derechos humanos, que tiene que ver con la contratación de parte de la delegación del Maipo a la empresa de seguridad de Claudio Crespo. Este es un ex uniformado que disparó al rostro a Gustavo Gatica, joven que fue cegado por perdigones en sus ojos durante el estallido social.
No puede ser que Estado de la provincia del Maipo, en donde yo pertenezco, le haya pagado alrededor de 40 millones de pesos a la empresa familiar que tiene Claudio Crespo. No puede ser que el gobierno le esté pagando a un violador de derechos humanos. Hay que seguir luchando, compañeros, hasta que la dignidad se haga costumbre.
En otra noticia nos trasladamos a la zona norte de la región metropolitana, a la población Juan Antonio Ríos, para abordar una situación compleja y lamentable. Y es que el 20 de julio, disparos de un carabinero asesinaron a dos habitantes de la población, que según el relato policial, lo abordaron para asaltarlo. El uniformado, que terminaba sus funciones y se dirigía a casa, relató que los sujetos lo habrían amenazado con un arma blanca, momento en que usó su arma particular disparando tres veces. Un hecho que a organizaciones ha recordado la instalación de la ley Naín Retamal, que permite reaccionar con disparos a cualquier tipo de amenaza a carabineros, fomentando la impunidad en sus excesos que hemos visto reflejado en múltiples y ya incontables ocasiones. En ese sentido, la organización Trenza La Río, difundió a través de redes sociales registros de graves denuncias hacia la institución de carabineros. Se trata de un compilado de videos donde se observan diversos tipos de amedrentamientos, como el uso de carro lanzaguas contra la casa donde se realizaba el velorio, restricción de ingreso al cementerio general y uso de carro lanzagua en la entrada del cementerio. Otro grupo de acciones de amedrentamiento también son denuncias por la organización, pero no cuentan con registro audiovisual. Según sus testimonios, estos serían el lanzamiento de bombas lacrimógenas directo al patio delantero y trasero de la casa donde se realizaba el velorio, uso de armas de perdigones hacia asistentes de la conmemoración, controles de identidad arbitrarios y otros descriterios como el apuntar a la cara a un asistente del funeral y echar gas pimienta a uno de los choferes de este mismo.
Complejo panorama, efectivamente, porque relativo a la última a la información que nos traes, porque efectivamente da cuenta de un actuar de carabinero que está muy vinculado con el clima de impunidad que hoy día hemos tenido también con el tema de cuántos violadores de derechos humanos del estallido están quedando libres, efectivamente, a raíz de la ley Naín Retamal. O sea, hay un clima de para lo menos falta de respeto, efectivamente, de los efectivos policiales contra estas familias, en el fondo, que estaban velando con justo derecho a sus muertos, en el fondo. Y respecto a lo que tú traías de Noma AFP también, yo creo que es bueno recalcar lo que señalaba su vocero, Luis Mesina, que el Noma AFP es una demanda que ya lleva tanto tiempo, que fue protagonista también del estallido social, o sea, fue una de las protestas que sacó bastantes marchas, efectivamente, y movilizaciones, que motivó un montón de reflexiones, debates. Sin embargo, ha pasado tanto tiempo y todavía estamos en foja cero.
Además, recordamos que los presos políticos mapuche de Angol se mantienen en huelga de hambre por todos estos casos de represión. Se ha llamado a una marcha para el día 28 de julio de esta misma semana a las 18:30 horas en Los Héroes Santiago Centro. Agradecemos toda esta información y seguimos con nuestro noticiero semanal Vista Panorámica.
No, pura fake. Mejor busca @JGM Radio en Twitter y @RadioJGM en Instagram e infórmate.
Muchas gracias, Omar, por esta cobertura tan completa que nos diste. Ahora vamos a pasar a el Vox Populi. Y a 200 años de la abolición de la esclavitud en Chile, fue el 24 de julio de 1823, convirtiéndose nuestro país en el continente, del continente, en decretar la completa libertad a quienes habían sido arrebatados de sus tierras y el segundo en el mundo. Sin embargo, a la fecha nos seguimos preguntando si existen otras formas de esclavitud moderna, y es Rodolfo, nuestro reportero, quien hizo la pregunta de este Vox Populi. Escuchemos qué nos dijeron.
Vamos a ver.
La esclavitud en Chile fue abolida en 1823. Sin embargo, ¿crees que existan otros tipos de esclavitud que veas o vivas en tu día a día? Soy Rodolfo Lira, reportero de la radio JGM, y fuimos a preguntarle al equipo qué piensa al respecto.
El sistema como tal es un sistema que esclaviza a la gente, tanto el sistema educativo como el sistema de trabajo, pero más que sistemas específicos, el sistema en general en Chile, la sociedad en Chile, funciona como una sociedad esclavista.
Un caso que sí considero que es esclavitud, o bueno, más bien que es esclavitud, es la explotación sexual infantil, en la que ciertas personas utilizan a menores de edad para conseguir un beneficio propio.
En el aspecto económico, siento que nos vemos de cierta forma esclavizados en un sistema en el cual lamentablemente no podemos detenernos. Nos vemos obligados a trabajar constantemente, quizás en cosas que a veces no queremos, a veces quizás estudiar cosas que no queremos y todo por tener que formar parte de este sistema.
Me siento muy dominada por mi celular, por las tecnologías que no las puedo dejar ir.
Otra puede ser la esclavitud emocional, siguiendo un patrón cíclico de trabajas en tal cosa, ocupas la mayoría de tu tiempo en trabajo y cuando tienes que descansar, recurres al ocio.
Podemos decir que vivimos en un tipo de esclavitud moderna, si se puede decir. Porque, pongo la pregunta, ¿es normal, es lo natural nacer, crecer, estudiar y trabajar?
Oye, qué interesante, Coco, cómo a 200 años de la abolición de la esclavitud en Chile todavía nuestras reporteras efectivamente dan cuenta de cómo se sienten todavía esclavizados por diferentes cosas. Aparecieron cosas como el celular, el trabajo, los estudios también, la necesidad de ser parte de un sistema efectivamente que ellos reconocen como esclavista. Recordemos que la esclavitud se define como la explotación del hombre por el hombre sin un pago remunerado, sin un reconocimiento de ese trabajo, y parece que hoy día seguimos viviendo o sobreviviendo en espacios donde recibimos explotación o explotamos a otros, a otras o a otros. Bueno, muchas gracias a Rodolfo, efectivamente, que nos trae, que nos preparó este Vox Populi, que pudo avanzar y adentrarse en esta reflexión sobre la esclavitud moderna. Seguimos con más Vista Panorámica.
A 50 años del golpe cívico-militar, Radio JGM conmemora.
Bajo una incesante lluvia, 119 siluetas representantes de los 119 detenidos desaparecidos bajo la llamada Operación Colombo se trasladaron por las calles de Santiago Centro, apadrinadas por amigos, familiares y compañeros, marcando un hilo contra el negacionismo y la impunidad este pasado fin de semana. La información de esta emocionante jornada la trae nuestra compañera Javiera Barría.
Hola, muy buenas tardes a todos quienes nos están escuchando en este Vista Panorámica. Les saludo Coco, les saludo Quique. Muchas gracias por levantar esta conducción de nuestro Vista Panorámica. Como tú decías, Quique, se llamó la acción Todavía Cantamos. Una acción que se llevó a cabo el día 22 de julio y que tuvo una segunda jornada el domingo 23, donde en las calles de Santiago se vieron 119 siluetas de los detenidos y detenidas desaparecidas durante el régimen militar. 48 años han pasado desde que se publicó esta lista, esta perversa lista en la prensa que fue adherente a la dictadura y que registraba 119 nombres de detenidos y detenidas desaparecidas. Como bien nombraste, Quique, a pesar de la incesante lluvia que se vio en Santiago el día sábado 22, familiares y compañeras trasladaron por casi 5 horas las figuras que dibujó José Pepe Rodríguez, como también lo habíamos comentado en el anterior Vista Panorámica, el artista que dio vida a estas figuras y que también nos dejó durante el pasado 14 de julio. Abriendo la marcha, una emocionante jornada, yo creo que todos quienes estuvimos ahí o quienes también, no sé si ustedes han podido ver algunas imágenes de ese día, abrieron esta marcha pasacalle Las Ahumadoras, quienes también se han posicionado en este desde el 2019 como una representante de parte de las organizaciones sociales que han estado, ustedes lo han visto, en Plaza Dignidad con sus humos y caracolas, y que ellas en esta jornada abrieron esta ceremonia que también podríamos nombrar como fue este encuentro, donde abrieron este camino para los nuestros muertos. Un grito que se escuchaba y retumbaba por las calles de los distintos rincones de Santiago y sobre todo por los estrechos caminos del barrio Yungay. Los llevaron detenidos, no los vimos nunca más. El Estado es el culpable, que nos digan dónde están. Fue emocionante cómo distintas generaciones podían hacer un encuentro en estos 7 puntos que recorrió la marcha, donde se pasó por distintos espacios de justicia también, como fue la Vicaría de la Solidaridad, el Comité Propaz. También se recalcó la lucha de estudiantes secundarios pasando por el Liceo 1, acompañado por la música de Violeta Parra con la comparsa La Jardinera, la disidencia con Guerrilla Marica y Banda Exuberante, y la fuerza, como no, de la Cueca Sola y de las Tincus Legua. Quiero invitarles a escuchar a Karine Hurtado. Ella fue parte de los colectivos que estuvieron levantando esta acción, del colectivo Serigráfica.
un sentimiento, una emoción que tiene que ver con la esperanza levantada. Yo siento que la esperanza va en levante. La esperanza se había sumergido bajo muchas capas de imposición por los medios de comunicación, imposición por las conciencias devastadas de las personas, de los compañeros, de las compañeras, de los ciudadanos, de los habitantes de este país milico, de este país sin memoria, de este país que trata de expulsar una historia que le pertenece, que está en lo más nuclear y en lo más medular de la consistencia que empuja la resistencia actual, antigua, ancestral. Y la proyección de esa resistencia es que el día de ayer y el día de hoy yo veo que estamos de alguna forma volviéndonos a mirar de frente, sin miedo, sin vergüenza y con el corazón a pulso.
Con el corazón a pulso, sin duda, fueron esas dos jornadas. Si el día sábado fue de marcha, donde podemos encontrar una hermosa y emotiva galería que está en nuestro sitio web, que realizó Rodolfo Lira, parte de nuestros reporteres. El día domingo, por otro lado, tuvimos un conversatorio sobre el rol de la prensa frente a los montajes en general. Se entiende que esto está dentro de la Operación Colombo, que ya hemos ido explicando en anteriores Vista Panorámica, que se trató de un macro montaje comunicacional. Por lo mismo, el día domingo estuvieron dos periodistas importantes, que es Nancy Guzmán y Tania Tamayo, hablando de cómo la prensa también actúa hasta el día de hoy en levantar montajes y cuáles son sus complicidades respecto a estos regímenes militares en su momento y hoy día también en la actualidad, en el tiempo de la democracia. En ese conversatorio también estuvo Julio Cortés, que él es abogado de la Defensoría Popular y que ha acompañado también en democracia parte de algunos montajes que se han realizado, como el caso Bomba, que Tania Tamayo también explicó ese día parte de aquello. Quiero que podamos escuchar parte de la intervención que hizo la periodista y también docente de nuestra facultad.
Esto involucra sangre, ¿no? Cuando hay periodistas que mienten sobre las muertes, tengo la sensación que también hay una responsabilidad, no es inocuo, no es sutil, no tiene que ver solo con redactar lo que me dicen que redacte.
Redactar lo que me dicen que redacte. Qué fuerte ahí también lo que ha dicho Tania Tamayo, y desde ahí me parece importante destacar que todos los expositores hablaron de la continuidad de estos montajes y que perpetúa la impunidad frente a los crímenes del pasado y del presente, como también la nula responsabilidad hasta hoy de los y las periodistas que son parte de estos montajes, ¿no? ¿Cuáles son las repercusiones de escribir cosas que son mentiras finalmente? Y ahí te explicaban, por ejemplo, les cuento a quienes nos están escuchando, que muchas veces la creación de montajes no solamente tiene que ver con la creación de publicaciones falsas, sino que es tomar ciertas cosas de la realidad y crear, ¿no?, como un escenario propicio que genere finalmente un sujeto que es delincuente, como muchas veces vemos, que es el culpable.
El antisocial.
Para cerrar todo lo que fue estas dos jornadas, que como bien decimos fue un hito para este marco de los 50 años de la conmemoración del golpe civil militar, conversamos con María Isabel. Ella es una familiar de uno de los 119 y también sobreviviente de la dictadura, a quien le pedimos un mensaje para los jóvenes de hoy.
Yo adoro a los cabros, ¿ya? Los adoro y los respeto profundamente. Yo no quiero, como vieja, ¿ya?, que la viví, dar recetas, ¿ya? Lo que sí, ¿ya?, es cómo actuamos, ¿ya?, con convicción, con conciencia, con compromiso.
Como bien hemos dicho, esto marcó un hito que, pese a la lluvia, se mantuvo con fuerza. Algo que también se pudo percibir en distintas intervenciones tiene que ver con la necesidad de que el gobierno tenga un pronunciamiento ético y no solamente haga llamados a través de la prensa, ¿no?, para marcar una exigencia de verdad y justicia y fin a la impunidad respecto a lo que sucedió en la dictadura y casos que todavía siguen sucediendo hasta hoy.
Así es, Javi, y bueno, dentro de lo que nos contaste,
como en cuanto a mi percepción, si puedo definir la conmemoración con una palabra, sería emocionante. Muchos lo pudieron ver, los que nos están viendo a través de la transmisión, las imágenes que se mostraron, y para quienes no, también los invitamos a ver nuestra galería que tenemos en la página web de la radio.
Muy interesante lo que nos trajiste, Javi, muchas gracias por el reporteo muy completo, efectivamente lo importante que fue este fin de semana. Y seguimos efectivamente dentro del bloque Memoria, porque también tenemos a nuestro reportero Iván Godoy, que también tiene una información que compartir con nosotros.
En esta ocasión les vengo a contar uno de los proyectos del Instituto Nacional de Derechos Humanos que ha estado trabajando hace ya un par de años, el cual fue presentado el pasado lunes en el contexto de un conversatorio que se desarrolló en la Biblioteca Nacional. Dicha charla tuvo de nombre Encontrarse en la Verdad a 50 años del golpe de Estado, el rol de los medios de comunicación frente al negacionismo, que contó con la invitación de las periodistas Ivonne Toro y María Eugenia Camus, y también el consejero del INDH, Francisco Ugaz. Y para resumir más o menos de lo que fue, gran parte de la conversación abordó sobre la Operación Colombo, en el cual los panelistas coincidieron en la deuda que gran parte de los medios deben, como reconocer el encubrimiento de violaciones a los derechos humanos o contribuir a la reparación y el reencuentro de lo que sucedió en dictadura. Y ya en el término, la periodista que pertenece a la Unidad de Promoción, Educación y Participación del INDH, Daniela Fernández, presentó el Manual Portátil de Comunicaciones y Derechos Humanos, material destinado a los periodistas para entregar orientaciones que nos permita reconocer discursos negacionistas y de odio. Así fue la presentación.
Desde el INDH y desde el trabajo constante por la promoción y educación de derechos humanos es que hoy les presentamos este material, el cual esperamos que les sirva completamente para que las personas que trabajan desde las comunicaciones cuenten con herramientas para incorporar el enfoque de derechos desde sus propias realidades, de sus propias posturas y de sus propias líneas editoriales.
Repasando los puntos que aborda el manual, parte de manera muy conceptual, para que obviamente podamos entender y establecer qué es el negacionismo y los discursos de odio, y qué tan peligrosos son en nuestra democracia. Luego toca este debate que es muy sabido, qué son los límites de la libertad de expresión, que bueno, siempre es como la contraposición ante el negacionismo, el discurso de odio, es que puede atentar con la libertad de expresión, como si aquello no tuviera límites. Y finalmente, lo más importante que nos enseña este manual es qué hacer desde los medios, en el cual se nos insta a los periodistas a que debamos cumplir un rol de concientización en nuestros espacios de comunicación, mostrando además casos para identificar cuando estos hechos suceden en los medios.
Los límites tan complejos muchas veces desde el ejercicio a la libertad de expresión, los límites ante el negacionismo, que debe, por ahí se mencionó, que debe restringirse, a qué cosas debe atender, sin necesariamente que sea una obligación del país para restringir, qué dice el sistema internacional acerca de esto. Y todo esto se enmarca con una serie de tips que se van entregando constantemente.
Y una vez finalizada la charla, personalmente tuve la oportunidad de hablar con el jefe de gabinete del INDH, Boris Besama, para consultarle cómo harán frente al negacionismo y a los discursos de odio ante las futuras generaciones, entendiendo que la masificación de Internet y de la desinformación aumentan año tras año. Ya es una realidad.
Por otro lado, tenemos lo que es también los medios alternativos, o mejor dicho, las redes sociales. Sabemos que las redes sociales también se ocupan para justamente realizar este proceso de negacionismo que no para, que es como a partir de una mentira, tú lo conviertes y todo el mundo cree que esto es verdad. Pero ahí tú tienes una labor que hacer como Estado, digo, pero también como medios que no son el mainstream, ¿ya? Que no son los medios principales.
Y bueno, más o menos eso fue la charla, fue bastante, ¿cómo decirlo?, enriquecedora, bastante interesante además, y que la verdad es un mensaje que a nosotros personalmente, como somos pertenecientes a un medio independiente que tiene su propia línea editorial, claramente acatamos a esto, precisamente a concientizar sobre el peligro de lo que es el negacionismo, los discursos de odio, que tanto no solo afectan a la democracia, sino al periodismo mismo.
Así es, muy interesante efectivamente que el INDH se se ponga las pilas también y pueda entregar este material de comunicación efectivamente con perspectiva de derechos humanos, ya que tal como señalaba también el reporte de la Javi, hay una necesidad también de ciertas agrupaciones, de una sociedad civil que no está considerada en este debate de 50 años, por expresarse, por salir a las calles, por vivir ritualizaciones de asumir el daño. Todavía hay un daño que está muy profundamente, hay reparación, hay impunidad. Entonces, muy importante que ante estos discursos, tal como tú señalabas, Iván, del negacionismo, tengamos material para que como medios, organizaciones, podamos reconocerlo y hacerle frente.
Sí, ahí se está viendo en pantalla más o menos del portal que se puede encontrar en internet. La verdad, un texto bastante corto, bastante claro, muy fácil de entender.
Política, artes, derechos humanos, feminismos. Cada semana traemos al Vista Panorámica las voces de la sociedad civil y los movimientos sociales. Aquí comienza una entrevista JGM.
Catemu es una comuna que pertenece a la provincia de San Felipe, región de Valparaíso, a 85 kilómetros al norte de Santiago, que ha recibido diversas plantas y fundiciones que procesan minerales de yacimientos de la zona. La planta Catemu es una planta procesadora de cobre, propiedad de la compañía minera Puyahy S.P.A., que trabaja principalmente con el mineral de la mina Amalia, propiedad de Holdings Cell.
El pasado lunes 17 de julio, por 7 votos a favor y 4 en contra, se aprobó ampliar la vida útil de esta planta, es decir, seguir, permitir que siga funcionando, y esta aprobación tuvo el visto bueno de la Comisión de Evaluación Ambiental, pese a que la recomendación del Servicio de Evaluación Ambiental, el SEA, decía justamente lo contrario.
Los Ministerios de Obras Públicas, Agricultura, Vivienda, Transportes, Minería, Desarrollo Social y la propia Delegación Presidencial Regional le habrían dado su apoyo a la minera Male, mientras que el SEA, Medio Ambiente, Salud, Economía mostraron su rechazo. Para conversar sobre las reacciones de las organizaciones sociales a esta aprobación de vida útil de una minera, tenemos en línea a Paula Rodríguez, ella es vocera de Catemu en Movimiento.
Hola Paula, ¿cómo estás? Bienvenida a Vista Panorámica. Cuéntanos en qué contexto se da esta aprobación, ya que sabemos que hubo presión ciudadana y también presión de las empresas y de los propios trabajadores para que se mantuvieran dando esta planta. Eso nos llegó a nosotros acá, e incluso hubo dirigentes también de sindicatos que hablaron de un estallido minero. O sea, ¿en qué contexto se da esta aprobación? Porque hubo bastante movimiento, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que, mira, esta planta Amalia, que es una planta que procesa cobre, que viene de algunas minas que son de la misma empresa, que es Holding Semin. Uh-huh. El Holding Semin es dueño de dos minas y de la planta procesadora. Y además le compra mineral a otros pequeños productores de la región. Entonces, tiene una importancia grande en la región, la economía, los números que mueve esta actividad. El problema es que esta planta partió en el año 2007 en manos de Holding Semin procesando 50.000 toneladas al mes en una escala pequeña y ha ido a lo largo del tiempo presentando declaraciones de impacto ambiental para aumentar su vida útil y aumentar su capacidad de planta. Hoy día procesa al triple, 150.000 toneladas al mes, consume muchísimo más ácido sulfúrico, por lo tanto emite muchas más partículas contaminantes a nuestro aire que ya está saturado, nos declararon como una saturada hace un par de años. Entonces la salud de la población está en riesgo y eso hizo que esta vez la declaración de impacto ambiental que ellos presentaron para ampliar la vida útil de su planta fuera considerada insuficiente por los organismos técnicos que evaluaron durante un año y medio, porque este ha sido un proceso largo. Partió en el 2022 a principios. La DGA, la Seremi de Salud, la Seremi de Medio Ambiente, el SAG, fueron categóricos en decir que para aprobar este proyecto se requeriría un estudio de impacto ambiental, no solo una declaración.
Claro, claro.
Un estudio es algo bastante más profundo, que se hace cargo de evaluar en detalle el impacto que tendría la continuidad operacional de la planta y qué medidas tendrían que tomarse para mitigar y compensar esos impactos. Y eso es lo que no se ha hecho. Entonces, la recomendación del SEA, el Servicio de Evaluación Ambiental, fue rechazar la solicitud de la empresa, con argumentos tan sólidos como que está en riesgo la salud de los habitantes de Catemu, está en riesgo la calidad de las aguas subterráneas de Catemu, con las que se riega y se mantiene una forma de vida que es la agricultura, que tiene tanto tiempo como la minería, o más. mucho más, de hecho, pero Catemu tiene 15.000 habitantes, de los cuales la mitad vivimos en la ruralidad. Entonces, el agua de los APRs es subsistencia. La agricultura es nuestra subsistencia. Y si se pone en riesgo esa subsistencia, ¿cómo podemos poner en la balanza consideraciones económicas como la cantidad de fuentes de trabajo que genera la planta? Que fue el argumento que usaron los sindicatos y que uh-huh. algunas autoridades hicieron suyas. Vimos al alcalde de Catemu junto con el gobernador de la región marchando junto con los trabajadores en Valparaíso, exigiéndole al Estado que desobedezca al Estado, o sea, pidiéndole a la comisión que ignore las recomendaciones de los organismos técnicos que llevan un año y medio estudiando el proyecto y dicen que es peligroso. Entonces, tenemos por un lado eso, que las mismas autoridades del Estado están ignorando los mecanismos que el Estado propone para evaluar los proyectos ambientalmente para que sean seguros. Y por otro lado tenemos que Holding Semin es una empresa con un historial enorme de incumplimientos a las normativas, que han cometido faltas gravísimas, que han sido sancionados con multas millonarias y que siguen en la misma lógica de no respetar la normativa. Por lo tanto, el hecho de que en la votación se haya llegado a un acuerdo que fue una tercera vía, que fue una aprobación condicionada, con condiciones que no estaban en el expediente, que no se evaluaron en su momento técnicamente, que se metieron a última hora, que no constan, y que tampoco nos consta que van a ser cumplidas por la empresa, porque la empresa tiende a incumplir.
Paula, y si te pudiera preguntar, ¿cuál es la postura que ustedes tienen como organización frente a esta decisión de la que se enteraron?
Nosotros como Catemu en Movimiento nunca pedimos el cierre de la planta, no nos oponemos a la actividad económica. Lo que exigimos es que se cumpla con la normativa. Que si las autoridades dicen se necesita un estudio de impacto ambiental para asegurar la salud de la gente y la calidad del agua, que se haga el estudio de impacto ambiental que la autoridad señala. Que si una empresa va a estar operando en nuestro territorio, opere cumpliendo con la ley, con las normas. Está bien que las autoridades se preocupen de que haya trabajo para la gente, por supuesto, pero también podríamos estar pensando de qué, por qué otras vías podemos desarrollar Catemu más sustentablemente, con otra mirada, no necesariamente sostener las mismas prácticas que ya han demostrado que no traen prosperidad ni bonanza para la comuna. Catemu es como una rezagada, o sea, tiene una brecha social y económica respecto del promedio de la región. Y llevamos muchos años con la minería, o sea, la minería no nos ha traído un bienestar, más bien al contrario. Por lo tanto, debiéramos estar pensando en cómo exploramos mejorar las condiciones para que la agricultura prospere, para darle valor agregado a los productos agrícolas, para fomentar el turismo.
Estamos conversando con Paula Rodríguez, vocera de la organización Catemu Movimiento, acerca de la ampliación del permiso de funcionamiento de la planta procesadora de cobre que está justamente en dicha localidad, la planta Amalia. Y Paula nos comentaba efectivamente que ellos como organización no están pidiendo que no funcione la planta, sino que se cumpla la normativa, efectivamente, tal como decías tú, Paula, que se cumpla lo que el Estado mismo dibuja como norma para funcionamiento. Tú te has referido, efectivamente, uno de los principales miedos que tiene la comunidad y que apareció como argumento, efectivamente, para este cambio de decisión, que fue tan rápido, porque el 3 de julio se había dicho que no, y luego se cambió rápidamente, fue el tema del empleo. Y tú ya nos contabas, nos adelantabas, efectivamente, que la minería no ha traído, o sea, pese a que hay mucha gente que se emplea en estas faenas mineras, tampoco se ha visto el desarrollo, la bonanza económica, o sea, los dividendos económicos tampoco quedan en el territorio, en este caso, tú señalabas, ¿no?
Y aún así, en el día de la votación me llamó mucho la atención que la Seremi de Desarrollo Social usó como argumento que los sueldos promedios que se pagan en la planta son más altos que los sueldos promedio de la comuna o de la provincia, como queriendo decir que es una buena fuente laboral. Pero cabe destacar que la mayoría de los empleos de gente de nuestra comuna y cercanos no son los cargos más importantes ni con los sueldos más altos. Más bien, los profesionales los traen de afuera y la mano de obra barata es la que se emplea en la comuna y nosotros nos quedamos con las externalidades. Si ustedes van a Catemu, se van a encontrar con camiones cargados a toda hora, con las calles rotas, con el aire con polución, con calles sin veredas o sin iluminación, sin áreas verdes. O sea, ellos están generando ganancias para sus accionistas y lo que le pase al pueblo no les importa, nunca les ha importado.
Y las consecuencias se las quedan ustedes, como habitantes efectivamente de Catemu, ¿no?
los pasivos ambientales, como se le llama en este mundo, las ganancias se las llevan y los pasivos ambientales quedan. Y fíjate que en el año 2019, la mina Cardenilla, que está ahí al ladito de la planta Amalia, que también es de Holding Semin, de los mismos dueños, recibió la multa más alta que haya cursado en la historia de Chile por una sola infracción a una minera. Era más de 5 mil millones de pesos la multa. Les hicieron una rebaja, pagaron 3.600 millones, si no me equivoco. Y esa multa va a arcas fiscales a nivel central. La multa era por daño irreparable al medio ambiente y los 3.000 millones de pesos fueron a parar a algún lugar en Santiago, y en Catemu no se reparó nada. Se dañaron 60 hectáreas de bosque nativo con especies en estado de conservación y se dañó. En este momento la planta debe estar parada porque su actual resolución de calificación ambiental ya expiró. La anterior, digamos, la que se había aprobado en el 2018. Y están trabajando igual. Y la gente hace denuncias y van los supervisores a fiscalizar y llegan allá y le dicen: no, si no estamos trabajando, estamos haciendo unas pruebas de máquinas porque han estado paradas, entonces... Y resulta que los vecinos siguen alegando que están trabajando día y noche. Están a ese nivel de descaro acostumbrados a saltarse la normativa y las reglas, y a mentir y a engañar. Entonces a nosotros nos preocupa muchísimo que se haya llegado a un acuerdo con una empresa de ese historial, y con más encima unas condiciones que no están en ninguna parte. ¿Quién va a hacer que se cumplan esas condiciones y cómo?
Paula, y para ir cerrando la entrevista, ¿qué acciones han proyectado ustedes como organización frente al panorama que se avecina para la localidad?
Por una parte, en lo legal queda todavía una instancia administrativa que es de los recursos de reclamación, que cualquier persona u organización que en el momento de la participación ciudadana presentó observaciones puede presentar un recurso de reclamación diciendo: mi observación no fue atendida en esta resolución. Eso por una parte es algo que en lo que todavía se puede explorar opciones de avance. Y por otro, lo que más nos preocupa es plantearnos como pueblo, como habitantes del territorio, junto con nuestras autoridades, qué podemos hacer para generar alternativas de empleo, para que la minería no sea la única instancia, para que no dependamos de esa actividad que nos hace daño, que por un lado nos da de comer y por el otro lado nos mata de a poquitito. Porque tenemos, como les decía, mucho que hacer en el ámbito del turismo, en el ámbito de la agricultura sustentable, de desarrollar la industria a partir de la agricultura, digamos, productos elaborados, no solamente vender los tomates, si podemos vender salsa o mermeladas o congelados o qué sé yo. Pensamos que hay mucho por hacer y es algo que tenemos que proponernos como pueblo, en conjunto, los habitantes con las autoridades, y si hay inversionistas que quieran desarrollar negocios rentables, sustentables, de la mano de la gente, bienvenidos también.
Hemos conversado en Vista Panorámica, aquí en Radio JGM, en nuestro noticiero semanal, con Paula Rodríguez, vocera de la organización Catemu en Movimiento, sobre la ampliación del permiso de funcionamiento de la minera Amalia. Y Paula nos ha estado contando efectivamente lo que ellos exigen, que es que se cumpla la ley, que se cumplan los pasos que el propio diseño de la ley medioambiental tiene para el funcionamiento de la planta. Y también lo que nos comentabas recién, lo importante de explorar otros horizontes de sostenibilidad también, que no dependan exclusivamente de un espacio de contaminación y de afectación tan grande para la comunidad como lo ha sido este proyecto minero. Muchas gracias por tu tiempo, Paula, por tus palabras, por la reflexión que nos dejas y por estar en contacto con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes y a todos quienes están escuchando. Saludos.
Muchas gracias.
¿Qué está sonando? ¿Qué se está leyendo? ¿Qué está pasando?
Nosotros te contamos todas las noticias en Cultura y Tendencia.
Escúchanos en la radio JGM. Revisa nuestro contenido en redes sociales. Para iniciar este bloque cultural, queremos recordar y honrar a una mujer que pasó por la historia como una de las más emblemáticas cantantes de la nueva ola. Estamos hablando de la incomparable Cecilia, que, como es de conocimiento público, falleció este lunes tras 79 años de vida.
Así es, Cecilia falleció este lunes y como radio fuimos a su funeral en el Teatro Caupolicán. En el funeral la gente lloraba, cantaba y celebraba la vida de una de las más grandes cantantes de la nueva ola, Y además, destaco la cantidad de personas que contaban que crecieron escuchándola y la cantidad de gente a la que le marcó la vida.
Fue muy importante para mí toda mi juventud, mi adolescencia. Nací escuchando sus canciones y las seguí toda mi vida.
Bueno, recordemos que Cecilia pertenecía a la nueva ola de la música chilena, junto a artistas como Peter Rock, Los Ramblers u Oscar Arriagada. Es en este contexto que Cecilia la Incomparable se desarrolló musicalmente, siendo además un referente femenino fuertemente criticado en su época. Por ejemplo, en el Festival de Viña del 1965, donde se le criticó por ser poco femenino.
Que fue una mujer que cambió el pensamiento femenino, ya en una época en que era muy machista, ella quebró eso y le agradecemos por su música trascendió más que el tiempo, las generaciones.
Y así despedimos a una de las figuras más importantes de la música chilena, sobre todo de los 60, enviando un abrazo muy grande a la familia y amigos de Cecilia.
Muchas gracias, Julián. Es
único efectivamente poder traer, y muy especial traer en esta edición a la figura de Cecilia. Claro. Incomparable su carrera, tal como tú decías, está, y las cuñas que tú traías de tu reporteo, grabado en el corazón del pueblo, efectivamente, sus canciones. Y qué interesante que la gente también la recuerde como una figura de contracultura que se enfrentó también a los cánones, específicamente patriarcales de su tiempo. Así que me imagino que el reporteo fue interesante estar ahí en el espacio, muy cargado de emoción.
Así es, fue complicado y increíble ver a la gente, tanta gente para un funeral.
Así es.
Un personaje muy querido para el público chileno y que no cabe duda que si bien falleció hace unos pocos días, no va a morir nunca la memoria de quienes la escucharon y quienes la van a seguir escuchando a través de generaciones.
Muchas gracias por tu trabajo y reporteo, Julián.
Muchas gracias.
Y Quique, se está acabando el programa. Y para terminar este bloque, queremos hablar de otro personaje icónico, pero por motivos muy diferentes. Les doy una pista. ¿Qué película se estrenó hace muy poquito?
Este fin de semana, la de este físico de la Oppenheimer. Relacionado con
sí,
la Guerra
se estrenó
Fría,
esa, ¿sí? Pero en realidad estoy hablando de la otra que se estrenó y que es una película que ha roto todos los récords mundiales y que ha causado furor en las redes sociales de todo el mundo. No sé si están ya en conocimiento, si adivinaron, pero les hablo de Barbie, dirigida por la destacada cineasta Greta Gerwig, que se estrenó hace poco menos de una semana. Y les traigo mi comentario personal, que
excelente, excelente.
Yo la fui a ver al estreno. ¿Ya? Y personalmente siento, bueno, mi comentario es muy desde lo personal, fue una experiencia muy muy positiva. Fui con todas las mujeres de mi casa.
Ah,
fue
bien.
Muy lindo, fue mi abuela, mi mamá, bueno, todas las mujeres.
Fue una ida familiar colectiva,
claro,
al cine.
Desde mi abuela hasta mis sobrinitas más pequeñas. Una de 4 y una de 7. Y fue tan lindo ver cómo estaban, bueno, hombres y mujeres vestidos de color rosado. Nadie se criticaba, todos andaban muy tranquilos. Estaban todos viviendo lo que es el fenómeno rosa. En cuanto a la película, me encantó y encontré que se transmitía muy bien el cambio de ser niña para convertirse en mujer. Algo que pasa muy desapercibido muchas veces en la sociedad. Siento que, bueno, el mensaje se podía interpretar de diferentes maneras, pero conversándolo con algunas de las que vimos, era este cambio de ser niña, ser mujer, cosas que pasan entre medio, que a veces son bastante dolorosas y que te obligan a salir de ahí de un momento a otro. Mostraba lo complicada que es la vida para las mujeres, y si bien en ocasiones que lo ven de forma más ajena podrían pensar que es como caricaturizado, eso y más es lo que vivimos, porque claro, ahí se muestra desde el humor, pero sí, eso más es lo que vivimos. Se tocan temas como feminismo, machismo, depresión, ansiedad, acoso, desarrollo personal, y todo también desde un lado muy como desde una sátira, que lo hace bastante interesante. pasé por muchas emociones con la película. Me considero una persona bastante emocional, lloro con harta facilidad. Pasaba de la risa al llanto, pero me senté al lado de mi mamá y fue demasiado lindo ver cómo nos identificábamos con las mismas partes. Y también me pasó algo bastante particular, que al otro lado tenía a mi sobrinita de 7 años. Y si bien dicen que la película no es para niños, ella entendió muy bien el mensaje y me puse a llorar cuando mi sobrina me preguntó y me dijo: Coco, ¿ella está llorando porque la vida para las mujeres es tan complicada? Y me dejó sin palabras lo que me dijo mi sobrina. Siento que si una niña tan pequeñita puede entender este mensaje, ¿por qué no todos los que vivimos en una sociedad tan complicada para las mujeres todavía hay gente que no lo entiende? Que todavía falta mucho por avanzar en esta materia y luchamos día a día para que se puedan mejorar nuestros derechos. Siento que la experiencia de esta película va a cambiar mucho según de con quién la vas a ver. Elige muy bien, mi consejo es que elijas muy bien con quién la vas a ver. Personalmente, como dije, verla en esta experiencia, como este ritual de que fuéramos todas las mujeres de la casa, fue de verdad hermoso. Y eso, lo invito a que cuando tengan la oportunidad puedan ver la película, que si bien les puede gustar o no, va a abrir a la conversación y nos va a ayudar a entender un poco más qué vivimos las mujeres día a día.
Excelente comentario, Coco, muchas gracias por traer esta experiencia también, que es tan personal, que es tan colectiva, familiar. Bueno, así llegamos al fin de este cierre de este Vista Panorámica número 16 de la temporada número 4. Visiten nuestro sitio web y por supuesto sigan siempre la pauta de los medios alternativos.
Enlazamos voces emergentes y conectamos territorios por una comunicación libre y comunitaria. Nos escuchamos y vemos todas las semanas con la entrega informativa de los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil que construyen pauta alternativa.
Aquí termina Vista Panorámica.
Una vuelta a la semana con el catalejo informativo de la radio JGM.